soy Jaime Vera, soy el secretario de Asuntos Académicos de la Centro de Grado. Tenemos la intención de organizar este tema muy rico, pero es muy colaborativo, que no les presenta en este ensayo. En la civilización del espectáculo, Mario Vargas Llosa demuestra ser no solo el extraordinario ejecutante del oficio de escribir y maestro de la técnica literaria, sino un intelectual capaz de brindar una visión de conjunto sobre el mundo que lo circunda. Desde uno de los géneros en que el escritor se mueve más cómodamente, el ensayo, expone su visión sobre nuestro tiempo, un tiempo en el que la que él considera la verdadera cultura ha desaparecido a favor del espectáculo, del mero entretenimiento. Esta cultura, que debía llenar el vacío que antaño ocupaba la religión, convirtiéndose en algo así como el alma del capitalismo, una moral todo lo comprensiva que requiera la libertad, a partir de una, ha devenido en el mero espectáculo, en la parte del mero entretenimiento, la gran tesis de Vargas Llosa en el ensayo. A partir de una crítica al papel que en esta metamorfosis han jugado los antropólogos y los sociólogos, Vargas Llosa va recorriendo las diferentes dimensiones del espectáculo. De la civilización del espectáculo, la decadencia de la crítica literaria y cultural, el auge del discurso postmoderno, la banalización del periodismo, la desaparición del erotismo, el desprestigio de la política, el resurgimiento de los fundamentalismos religiosos. El Centro Federal de Humanidades se complace en contar con nuestros invitados para discutir estas distintas, desde distintas perspectivas, los temas propuestos por el Nobel. Nos acompañan el profesor Nelson Manrique, la profesora Carla Sagaste y el profesor Gonzalo Porto Guerrero. Nelson Manrique es historiador y sociólogo, obtuvo su maestría en la PUC y un doctorado en Historia y Civilizaciones en la École des Études en Sciences Sociales de París. Ha sido profesor en varias universidades en Lima. También se desempeña como periodista y columnista. Su trabajo lo focaliza en temas de historia social y violencia política. Es autor, entre otros textos, de La piel y la pluma, Usted fue aprista, La sociedad virtual y otros ensayos. Carla Sagastei estudió lingüística y literatura en la Universidad Católica y sus estudios de posgrado en el Centro de Investigaciones Casa de las Américas en La Habana, Cuba. Es profesora de literatura en nuestra casa y actualmente candidata a doctora en arte, literatura y pensamiento por la Universidad de Pompeu en Barcelona. Su labor literaria le ha merecido distintas menciones y publicaciones en concursos. Es autora del libro de cuentos La vida íntima de Madeleine Monroe. Y Gonzalo Porto Guerrero es doctor en sociología por la Universidad de Essex. Se desempeña como profesor principal de nuestro departamento de ciencias sociales. Se ha vinculado a la sociología de la cultura y a los estudios culturales, interesándole la relación entre poder, violencia y cultura. Es autor, entre otros libros, de Bustamante Odría, Razones de sangre, Rostros que vienen del mal, Racismo y mestizaje en el Perú y Profetas del odio. Empieza, creo, el profesor Manrique.
Bueno, primero quiero agradecer la invitación. Creo que siempre Mario Vargas Llosa plantea tesis que son interesantes, que abren debates. Concuerdo con una caracterización que ha hecho el politólogo Alberto Vergara, caracterizando el género de este ensayo como perteneciente a lo que se denomina ahora el género de los indignados. Esto se originó por un texto precisamente titulado Indignados, un francés, criticando el orden económico que ha surgido y la amenaza que supone, según él, para la humanidad y para la civilización. Quisiera aclarar que cuando Vargas Llosa habla de civilización utiliza este término como un sinónimo de cultura. No son lo mismo, pero creo que es lógico que lo utilice así. Civilización es algo así que tiene sentido dentro de una visión evolutiva de la cultura. La idea de que así como las especies van de inferiores a superiores, digamos de amebas a humanos, también la cultura es evolutiva y hay culturas atrasadas, primitivas, y hay culturas superiores, y la culminación de todo esto es Europa, la civilización. En los 150 textos de su, en las 150 páginas de su texto no se encuentra una sola mención a un producto cultural de cualquier otro lugar que no sea Europa. A lo más se cita alguna vez a los musulmanes para presentar al mundo musulmán como la cara invertida en lo que sería la cultura, una anticivilización. Por lo tanto, cuando habla de la culminación del espectáculo, se refiere a la cultura europea, que para él es la culminación de la historia cultural de la humanidad. Ahora, es parte de la afirmación de una paradoja. Dice que nunca se ha escrito en la historia tanto sobre la cultura. Dice precisamente cuando está, cito: en el sentido que tradicionalmente se ha dado este vocablo, está en nuestros días a punto de desaparecer, y acaso haya desaparecido ya, discretamente vaciada ese contenido y este reemplazado por otro que desnaturaliza el que tuvo. ¿Por qué está amenazada la civilización, la cultura, con la desaparición? Porque, dice, es crecientemente reemplazada por la civilización del espectáculo. Y civilización del espectáculo, cito nuevamente, es la de un mundo donde el primer lugar en la tabla de valores vigente lo ocupa el entretenimiento, y donde divertirse, escapar del aburrimiento, es la pasión universal. Como señalaba su compañero, este es el origen para Vargas Llosa de la degeneración total de la cultura, de la política, del arte, el erotismo. Todos los males, incluido el terrorismo, tienen su punto de partida en esto. ¿Por qué apareció la civilización del espectáculo? Vargas Llosa adopta dos razones. La primera, la abundancia material que siguió la Segunda Guerra Mundial. Y esta abundancia material creó un espíritu de ocio, de búsqueda de placer, de entretenimiento que fue llenado, ¿no? Y el argumento más importante para su argumentación lo centra para entender por qué la entronización de civilización del espectáculo, cito nuevamente, dice Vargas Llosa: se trata de un fenómeno que nació de una voluntad altruista, pero que ha tenido el indeseado efecto de trivializar y erosionar la vida cultural. La cantidad a expensas de la calidad. Lo que esto ha provocado es, lo que ha provocado este indeseable resultado para Vargas Llosa es la democratización de la cultura. La cultura, como Vargas Llosa la define explícitamente, es un quehacer de nichos. Y es esta voluntad altruista de hacerla llegar al gran público lo que ha degradado a la cultura y ha llevado a este resultado de que la propia cultura termina siendo amenazada. La democratización de la cultura, afirma, cito nuevamente, provoca la desaparición de la alta cultura, obligatoriamente minoritaria por la complejidad y a veces el machismo en sus claves y códigos, y la masificación misma de la idea de cultura. Esta masificación supone esa pérdida de calidad, como él dice, la cantidad, expensas de la calidad. Se impone entonces el laicismo, la banalización de la política, el eclipse de los intelectuales, el empobrecimiento de las ideas como fuerza motora de la vida cultural, el reemplazo de la información por el entretenimiento, la frivolización como norma, la degradación del sexo. Ahora bien, Vargas Llosa ni siquiera hace la distinción entre alta y baja cultura, que algunos equiparan a cultura erudita, cultura de étnico, cultura culta, y baja cultura que otros denominan saber popular, cultura popular. Para Vargas Llosa solo existe una cultura, que es la alta cultura. Se queja de que los antropólogos han confundido las cosas. Cito: los antropólogos establecieron, son 15 minutos hemos decidido. Los antropólogos establecieron que cultura era todo aquello que un pueblo dice, hace, teme o adora, definición que él rechaza. Una cosa, dice, es creer que todas las culturas merecen consideración, ya que en todas hay aportes positivos a la civilización humana, y otra muy distinta, creer que todas ellas por el mero hecho de existir se equivalen. La corrección política ha terminado por convencernos de que es arrogante, dogmático, colonialista y hasta racista hablar de culturas inferiores y superiores. La cultura interior, para él, esto es la no cultural, ¿no? Ahora, esta distinción que se establece entre alta cultura y no cultura vale también para el interior de las culturas nacionales. Y ahí el ataque merece a, el ataque va contra los sociólogos, ¿no? Que pretenden que las creaciones populares que no merecen el nombre de cultura deben ser consideradas cultura, ¿no? Los sociólogos de Vargas Llosa también le dan las cosas, cito: incorporando la idea de cultura como parte integral de ella, la incultura disfrazada con el nombre de cultura popular. la culpa de eso es básicamente Mikhail Bakhtin, ese crítico ruso. Dice, cito: Bakhtin y sus seguidores abolieron las fronteras entre cultura e incultura y dieron al inculto una dignidad relevante. ¿Cuál fue esta dignidad relevante llamada cultura popular? La cultura popular para Vargas Llosa es la no cultura, la incultura, como él dice, ¿no? Ahora, bien. Es tentadora la imagen que plantea Vargas Llosa de una cultura, de una superioridad intrínseca de Europa, que sería lo que explicaría por qué Europa se impuso al conjunto del mundo. Hay que preguntarse en qué medida esto era superior a la cultura europea que conquistó América. He llamado la atención en un ensayo publicado en La República que no eran distintas significativamente la cultura castellana con la gallega, la vasca, la catalana, ¿no? O la provincial, si tomamos Francia. ¿Por qué entonces el castellano es la segunda lengua hablada en el mundo actualmente? ¿Por qué es hablada en 73 lenguas? ¿Por qué es lengua oficial de 19 países? No es por su superioridad intrínseca, sino porque fue la lengua que acompañó a la conquista colonial y convirtió a España en la primera potencia del mundo durante 3 siglos. Y el inglés no es intrínsecamente superior a las otras lenguas, sino su superioridad se basa en que ha sido la lengua de las dos potencias que han dominado el mundo los dos últimos siglos, primero Inglaterra y luego Estados Unidos. Lo que quiero decir es que se está confundiendo aquí, no hay culturas ricas y culturas pobres. Lo que hay culturas cultivadas por sociedades ricas y culturas cultivadas por sociedades pobres. Y la expansión, el desarrollo que puede tener una cultura tiene que ver con esa base material. Si comparamos la cultura occidental con la andina, estamos comparando de una parte una cultura que tiene Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, miles de millones de presupuestos, cientos de miles de maestros, editoriales, circuitos editoriales, congresos, especialistas de la cultura por cientos de miles, con una cultura que está arrinconada completamente, excluida de todos los circuitos de, económicos, políticos, culturales, que no tiene especialistas de cultura, cuyos cultores son campesinos, artesanos, gente que trabaja con las manos y que adicionalmente produce cultura. Lo que sostengo es que toda cultura tiene la posibilidad, en tanto crea una trama de significaciones que dan sentido al universo y a nuestro estar en el universo, toda civilización tiene la posibilidad de crecer. Hace muy poco la Academia de la Lengua ha incorporado el término tuitear, que no existía. ¿Por qué? Eso viene de Twitter, de la experiencia inglesa. Cuando tuitear, cuando moverse en las redes sea parte de la experiencia cotidiana, los quechos, el quechua creará el conjunto de palabras necesarias para apropiarse y desarrollar. Es así como crecen las culturas. En intercambios, en previas, las asimilaciones, aparte de la propia creación propia. Ahora bien, el otro tema que quería trabajar, me quedan unos 3 minutos rápidamente, es la distinción entre precio y valor. Vargas Llosa se queja de que el capitalismo, cita textual, el capitalismo provoca una confusión total entre precio y valor en la que este último siempre sale perjudicado. Ahora, a raíz de esto, Octavio Paz dice que el gran culpable de la degradación de la cultura es el mercado. Y el hecho de que el valor de los productos culturales se mida por su precio es lo que es el gran mal de la cultura. Le doy la razón, ¿no? Si lo medimos en términos de valor, de precio y de mercado, Dan Brown y el Código Da Vinci es superior pues a Vargas Llosa y Conversación en la Catedral. Largamente el Código de Da Vinci ha vendido muchísimo más que Vargas Llosa, pero precisamente eso muestra por qué es que no puede tomarse como criterio para determinar el valor de un producto cultural del mercado. Sin embargo, hace 8 años atrás hubo un debate en Francia sobre lo que Vargas Llosa denominó la excepción cultural. Los cineastas franceses pedían al gobierno francés una política de protección de su cinematografía y Vargas Llosa se opuso. ¿Y se opuso con qué argumento? primero, que esto fuese determinado por el Estado sería un despotismo ilustrado versión siglo XXI, ¿no? Y sostuvo que los productos culturales debían ser tratados como una mercancía más, que si algo se diferencia de una gaseosa o de una nevera, sigo tomando la gaseosa, en su maravillosa capacidad de generar aún más demanda cultural. Cito: es verdad que los productos culturales son los distintos a los otros, pero lo son porque en vez de desplazar en el mercado a sus competidores, les abren la puerta, los promueven. Al reclamo que hizo de que esto era chauvinismo cultural, Pierre Bourdieu le contestó pasando que la lista de la gente que hizo su producción nacional en París: Faulkner, Joyce, Kafka, Beckett, Von Prolitz, Manuel de Oliveira, Sallagin, Ray, Gelofsky, Woody Allen, Kiarostami, y hay que añadir Vargas Llosa, que se hizo literato también en París. Bueno, se me ha acabado el tiempo y únicamente diría que en la sociedad de espectáculos se queja Vargas Llosa, la distinción entre precio y valor se ha eclipsado y ambas son ahora una sola en la que el primero ha absorbido al segundo. Se queja de que esto provoca que se le dé mayor valor a las obras de baja calidad de gente que se vende. Y es verdad. Pero terminaría diciendo que Vargas Llosa lo que termina es cosechando lo que mismo ha sembrado. Es decir, esta política de la ortodoxia neoliberal de Vargas Llosa de que todo debe ser juzgado por el mercado, incluso la cultura, para mí es el factor fundamental que explica todo aquello de los que se quejan. Pero por razones ideológicas él no puede aceptar que esto sea así. Bueno, aquí les digo, gracias.
Bueno, yo voy a partir del libro, del libro también de la civilización del espectáculo para hacerles llegar mi opinión acerca de ese libro que por momentos me indigna y que por momentos le doy toda la razón. El título del libro lo tomó Vargas Llosa del artículo de Octavio Paz sobre Chiapas, en el que Paz opina sobre el carácter efímero de los políticos contemporáneos, a los cuales sitúa en una sociedad que describe en términos de espectáculo, en la que los ciudadanos espectadores vivimos solo pendientes de la novedad. Así, toda información relacionada con el pasado, como la relacionada con mandantes y obispos, pasará a recibir, dice Octavio Paz, el gran bostezo anónimo y universal que es el apocalipsis y el juicio final de la civilización del espectáculo. Y es justamente sobre esta visión apocalíptica y religiosa que impregna todo el libro de Vargas Llosa sobre la que me interesa conversar con ustedes. El apocalipsis lo interpretaré en dos sentidos, siguiendo a Paul Ripier. El primero es entender el apocalipsis como el final, como la conclusión, cuando todo se acaba. Y es justamente lo que hace Vargas Llosa a dar por muerta la acepción de la palabra cultura, la cual la describe de la siguiente manera, voy a citar. La cultura es para Vargas Llosa, esa cultura superior, una suma de factores y disciplinas que, según amplio consenso social, la constituían y ella implicaba. La reivindicación de un patrimonio de ideas, valores y obras de arte, de unos conocimientos históricos, religiosos, filosóficos y científicos en constante evolución, el fomento de la exploración de nuevas formas artísticas y literarias, y de la investigación en todos los campos del saber. Esta cultura era además, cuando existía, fácil de identificar por el mundo entero, porque para todos regía un mismo sistema de valores, criterios culturales y maneras de pensar, juzgar y comportarse. Para el mundo entero, dice. Esa es una primera acepción, es decir, esa cultura se ha terminado. La segunda es tomar la figura del final, la figura apocalíptica, como una figura mediadora de sentido, es decir, como una teleología que implica representar el pasado de manera simbolizada para que todos estos símbolos y todas estas imágenes, que por cierto son creadas con palabras y con palabras escritas, nos conducen a una relación de sentido, ¿no?, acerca de la historia. Para entender esta simbolización, porque me interesa detenerme en la simbolización, les pido que imaginen por un momento, si quieren pueden cerrar los ojos, las siguientes imágenes que voy a leer de las salutaciones a las siete iglesias con las que se inicia el Apocalipsis de Juan. Estas son, voy a leer un fragmento. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y me volví, dice Juan, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candelabros de oro. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Bueno, me parece que todos nosotros tenemos estas imágenes en nuestra memoria, imaginación, el juicio final. Bueno, así es como ustedes se imaginan al Dios Padre, ¿no? Llegando con la ropa larga y el cinto de oro y el pelo largo. Y justamente me parece que en esa figura del Dios Padre que aparece aquí, las películas se han encargado muchísimo, todas las películas, desde las buenas hasta las malas, de generar esa imagen en nuestra manera de representar. Y las películas, dice Vargas Llosa, no sé por qué, dice que duran en nuestra memoria tanto tiempo como el popcorn. Y forman parte, dice Vargas Llosa, de este final apocalíptico de la cultura. Las películas son algo negativo, son el símbolo básicamente de que lo banal ha reemplazado a lo serio. De tal forma que toda cultura, reniega Vargas Llosa, es igualada. Para Vargas Llosa, solo la definición de cultura que hemos mencionado antes es la única válida. Discrepo sobre su opinión sobre el rol de las películas, pues considero que ellas forman parte y dan forma al imaginario colectivo occidental. Pero personas como yo no tenemos solamente un imaginario occidental. El mío, por lo pronto, también está compuesto de mis experiencias con la cultura andina, la yálica, la estadounidense, la catalana. Creo que mi manera de pensar las culturas es, cierto, es equitativa a la suya. Para quien la cultura solo se trata de la producción de las élites artísticas e intelectuales de la cultura occidental en el país en el que esta cultura se ha impuesto y desarrollado. Pero Vargas Llosa aclara que aquellos que consideramos a la cultura, gracias entre otros al sabio Bakhtin y a Lévi-Strauss, como una representación de cualquier civilización, él se enfada, porque dice que las consideramos iguales. Y no es así. Tomando otro título de Octavio Paz, el de su libro sobre San Inés de la Cruz, creo que el libro de Vargas Llosa se trata también de las trampas de la fe. Y paso a explicar por qué considero que existen al menos un par de ellas en su argumentación central. La primera, me parece que ningún intelectual, especialista, según el término peyorativo de Vargas Llosa, que se esté esforzando actualmente por estudiar la interculturalidad en busca de un diálogo de respeto mutuo que permite establecer acuerdos, ninguno de esos intelectuales considera que la producción cultural occidental sea igual a la de, por ejemplo, la cultura amazónica. Es imposible. La producción cultural de Occidente ha requerido de riquísimos mecenas, en un momento pertenecientes a la religión y la nobleza y luego a la burguesía, que obtenían el dinero de la dominación extractiva y del amedrentamiento territorial de las otras culturas que hasta hoy rodean su camino. A diferencia de otras culturas, la occidental se mueve teleológicamente hacia un final apocalíptico, es cierto, y en eso Vargas Llosa tiene toda la razón, que vivimos pendientes de la novedad pero adjudicar a otros este miedo a la igualdad cultural es una trampa de Vargas Llosa que le permite usar libremente la chabacanería en buen estilo de cultura popular medieval descrito por Martín, y cito la burla de Vargas Llosa. Dice, la corrección política ha terminado por convencernos de que es arrogante, dogmático, colonialista y hasta racista hablar de culturas superiores e inferiores y hasta de culturas modernas y primitivas. Según esta arcangélica concepción, todas las culturas a su modo y en sus circunstancias son iguales, expresiones equivalentes de la maravillosa diversidad humana. A este argumento, y esta es la segunda trampa que encuentro, añade que por eso hoy ya nadie puede ser considerado inculto o todos somos cultos. Sinceramente, dudo de la verosimilitud de ese argumento, pues me cuesta imaginar decir a alguien algo así como ningún catalán es inculto o todos los norteamericanos somos cultos. ¿En qué se basa Vargas Llosa para establecer tan extraña afirmación? Se basa en la asociación entre la palabra cultura, que en su caso parece casi una reacción fóbica, con cualquier tema banal que pueda ser poseída por cualquiera de cualquier ser humano. Y cita él la cultura de la pedofilia, de la marihuana, de la estética nazi, etc. De tal forma que ser un erudito en uno de esos temas tan banales no puede merecerse el título de culto. La verdad, como si alguien alguna vez hubiese hecho esto de darle el título de culto a alguien que sea especialista en pedofilia. Vargas Llosa dice que es culto quien cumpla con los siguientes requisitos, que los voy a enumerar: haber leído alguna vez un libro, visitado una exposición de pintura, escuchado un concierto, adquirido algunas nociones básicas de los conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos del mundo en que vivimos. Por lo pronto, creo que por más apocalípticos que estemos, todos nosotros, toda persona de formación occidental, es cierto que va a llamar culta solamente a las personas que tengan las anteriores características. No sé si ustedes tienen alguna más que leer, quizás que lea más de un libro, ¿no? Pero creo que estamos de acuerdo que esto es culto. Bueno, dejemos de lado las tramas de Vargas Llosa y pasemos a hablar de la fe de Vargas Llosa. Lo cual implica tener claro qué es ortodoxia y qué herejía en nuestro tiempo. Me detengo un ratito a definir que Vargas Llosa siempre incluye el nosotros al hablar de nuestro tiempo, de manera permanente en. Por lo tanto, nos incluye en este drama apocalíptico en el que la cultura se cae. El fin del mundo para Vargas Llosa es el triunfo de la herejía, descrita, por cierto, con imágenes infernales. Así, los temas apocalípticos que componen la cultura de nuestro tiempo son aquellos que han reemplazado como parodia siniestra a los principales factores de la cultura ortodoxa. A continuación, un breve listado de reemplazos que, por cierto, no pongo en duda que sí están ocurriendo, que no sirven para, sino que los voy a listar para comprender el vínculo entre infierno y herejía. Primero, el reemplazo de los intelectuales por los especialistas, o peor aún, de construccionistas o culturalistas que engañan con su lenguaje abstruso. Luego, el reemplazo del arte clásico por lo banal y efímero, descrito mediante asquerosos ejemplos muy bien seleccionados, como el de la carta del elefante. El reemplazo del periodismo serio por la Gacetilla del Corazón, la revista Hola, los desastres y otras perversiones. El armonioso y plástico también, deporte, reemplazado por el sacrificio ritual primitivo. El reemplazo del gran estratega político por el sometido candidato mediático. El reemplazo de la idea y las ideologías por la imagen. El reemplazo del libro por el cine y por el cine malo, como el de Woody Allen. El secreto y celoso erotismo, reemplazado por la pornografía y el sexo al paso. La experiencia mística del santo, reemplazada por la histeria musical colectiva. Y la religiosidad moralista, por la defensa de las infamias de otras religiones con burka. Solo quiero cerrar con una última reflexión. Esta enumeración temática, religión, erotismo, saberes, arte, etc., ¿no coincide con la definición de cultura de los antropólogos que nos da? Y cito la definición de cultura. Ellos, no nosotros, ellos, establecieron que cultura era la suma de creencias, conocimientos, lenguajes, costumbres, atuendos, usos, sistemas de parentesco y, en resumen, todo aquello que un pueblo dice, hace, teme o adora. ¿Por qué esa bien intencionada definición pasó a empedrar el camino al infierno, según Vargas Llosa? Porque nos hace equivalentes, dice el autor de este apocalíptico momento. Por lo pronto, y con eso concluyo, tengo curiosidad de si llegase el señor de barba blanca como la nieve, pondría las culturas en una balanza y diría, tú sí, tú no, tú inferior, tú superior, pero esa escala nunca nos será develada al común de los mortales.
Yo creo que en contraste con mis amigos y colegas Nelson y Carla, yo estoy básicamente de acuerdo con las posiciones de Vargas Llosa y me gustaría fundamentar mi posición empezando por la etimología misma de la palabra cultura, ¿no? La palabra cultura tiene un origen en la raíz griega kol, y esta raíz kol remite a lo que es hogar, al esfuerzo humano por transformar la naturaleza, y pasa al latín en diversas palabras, ¿no? Como cultum, ¿no? Dentro de cuál es el hogar, y encontramos la raíz también de otra expresión, para ver la riqueza lingüística a la que tiene esta raíz, ¿no? Como la de colono, colono es el ocupante de un territorio vacío, ¿no? Que se enfrenta con la naturaleza, que la transforma, ¿no? Claro que después los territorios no van a estar vacíos, pero como si estuvieran vacíos, porque los que hay ahí no se consideran totalmente humanos, ¿no? Y tenemos entonces el colonialismo. Pero también, a partir del latín cultum, tenemos la idea del culto, de rendir culto, ¿no? La idea de que de una comunicación, o de una creación, o de una búsqueda de lo trascendente, de lo que no puede ser medio, sino que es principalmente fin, de lo sagrado. También tiene relación con el tema, pues, de cultivar, ¿no? Cultivar la tierra, obvio, ¿no? Y también con lo de la cultura, ¿no? Es decir, como creación de artística, ¿no? Como creación de valores, ¿no? Es decir, creo que para resumir, aunque no lo estoy haciendo muy bien, pero qué importa, para resumir, digamos, el tema de la promesa de la cultura, ¿no? La cultura lo remite a lo sagrado, ¿no? Y curiosamente, pues, uno encuentra que la gente va a los museos y en los museos tiene un comportamiento muy parecido al que se tiene en las iglesias, ¿no? Y las iglesias han transformado en museos, o sea, hay una distinción entre iglesia y museo, ambos son espacios de busca de algo elusivo, pero fundamental para la vida, como es lo trascendente, ¿no? Como sentido primero, como productor de entusiasmo, ¿no? Como productor de sentido, que es justamente lo que está decayendo en nuestro mundo contemporáneo. Entonces creo que tras la promesa de la cultura, tras la idea de cultura, lo que hay es la promesa de un desarrollo, la promesa de un sentido, de un entusiasmo, de un crecimiento del ser humano, ¿sabes? Entonces, creo que actualmente en el sentido común, en el habla cotidiana, coexisten dos significaciones del término cultura, ¿no? Y esta coexistencia, a pesar de ser conflictiva, es en algún sentido necesaria, porque creo que ninguna de las dos definiciones resulta satisfactoria, ¿no? La primera definición es quizá la tradicional, ¿no? La que define cultura como lo más elevado, ¿no? Como las creaciones más altas del espíritu, ¿no? Radio Filarmonía se anuncia como la radio cultural del país, insinuando entonces que las demás no tienen esta dignidad de cultura, ¿no? Entonces la cultura, pues, en esta versión se asocia a lo refinado, ¿no? A lo que, no siendo necesario para la vida inmediata, es sin embargo definitivo para que la vida realmente valga la pena de ser vivida. Y en ese sentido, lo culto se opone a lo ignorante, a lo burdo, a lo vulgar, a lo inclusivo, a lo poco refinado, ¿no es cierto? esa dimensión de cultura fue prevalente durante muchísimo tiempo, ¿no? Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial las cosas cambian, ¿no? Y en el sentido común comienza a tener hegemonía una definición que viene más bien de la antropología, ¿no? Y que implica la cultura como forma de vida, ¿no? Y que implica al elitismo, al etnocentrismo y hasta el patriarcalismo, que está implícita en esta primera concepción de la cultura como lo más elevado, como lo más valioso que pueda crear el espíritu humano, ¿no? Entonces, desde esta definición, la cultura es pues, el tejido de significaciones que sustenta una forma de vida, ¿no? Y se implica, digamos, como decía, el elitismo, ¿no? De la definición tradicional de cultura, ¿no? Que relega a lo no occidental, lo ancestral, a la basura, ¿no? Pero creo que el inconveniente de esta segunda definición es que nos lleva hacia una suerte de relativismo generalizado, ¿no? A la imposibilidad de una crítica cultural, porque si todo tiene una dignidad de cultura, pues no hay posibilidades de dónde decirle que esta costumbre es mejor que esta otra costumbre, o que esta obra de arte pues, es más radical en su exploración de la condición humana que esta otra obra de arte. Pues lo mismo da Corinne Tellado que Cervantes, ¿no? Y lo mismo da, y habría que probar pues, desde esa perspectiva la ablación de clítoris, ¿no? O el entierro de las viudas, el sati hindú, ¿no? Para poner dos ejemplos chocantes, ¿no? La verdad, pero que siendo consecuente con esta posición relativista, pues uno está paralizado en cualquier capacidad de crítica y uno tendría que quedarse por contento con cualquier creación cultural, ¿no? Se vincula la idea de que la creación cultural con la idea de desarrollo, ¿no? Por eso yo creo que no se puede rescatar esta segunda definición que desemboca en este relativismo, ¿no? Es una definición, por supuesto, muy importante, ¿no? Que pone en evidencia los límites de la primera. Pero de todas maneras, la primera definición me parece absolutamente necesaria para viabilizar una crítica cultural, ¿no? Para no abandonarnos simplemente a lo existente, ¿no? Yo creo que esto es lo que hace Vargas Llosa, porque Vargas Llosa viene de un periodo pues, muy neoliberal, muy economicista, ¿no? Donde también el señor Nelson lo importante va siendo depurado por el mercado a través de la demanda, lo que tiene demanda es lo que tiene precio y lo que tiene valor, y lo que no tiene demanda pues no sirve para nada y por lo tanto mejor desaparezca. Entonces, en este libro creo que hay una inversión en el movimiento religioso que lo lleva a pensar de que la cultura es valiosa, más allá del precio, más allá de su funcionalización por la economía, y que esta apropiación de la economía de la cultura tiene efectos pues, totalmente negativos para esta posibilidad de desarrollo humano que la tenemos como aspiración en la idea de cultura, ¿no? Como superación, como posibilidad de crear, digamos, la posibilidad de ejercicio de la libertad, ¿no? La posibilidad de crear, sacralizar, la posibilidad de objetivarse, de imaginar lo que falta, ¿no? De poder expresar lo que duele, ¿no? Que son todas funciones de la cultura. Entonces, sí, yo creo que estamos, este proceso de mercantilización de la cultura nos lleva justamente a la cultura como espectáculo, ¿no? A la cultura del entretenimiento. La cultura del espectáculo, la cultura del entretenimiento tiene como fundamento el haber abdicado esta aspiración al desarrollo que está ya en el inicio de la expresión misma del término mismo de cultura, ¿no? Y lógicamente esta cultura como espectáculo tiende a imponerse sobre la cultura como desarrollo, la cultura como objetivación posibilitadora del sí, ¿no? Y la teoría que complementa la cultura como espectáculo, como entretenimiento, es este relativismo cultural que nos impide cualquier crítica y que destruye la promesa de una, digamos, de una aspiración, de una mejora, de un desarrollo humano, ¿no? Entonces, lógicamente, podríamos pensar el problema en términos de fuerzas que propenden a la subjetivación, después a la individuosa propia de su vida, que se convierta en agente de su destino, que pueda crecer, que pueda tomar la vida en sus manos, y dentro de las fuerzas de la subjetivación está la creación cultural, ¿no? Y también podríamos hablar de las fuerzas de la desubjetivación, ¿no? Que implican la servidumbre, la estandarización, el rechazo a la individualización, a la creación, ¿no? La normalización, ¿no? En fin, en realidad lo que he dicho, lo que está diciendo ahora Barraquiosa, es lo que ya se viene diciendo hace tiempo, ¿no? Está en la escuela de Trauco y su denuncia de que en la escuela de Trauco se llamaba la industria cultural, ¿no? Como una industria que normaliza, que clasifica, que produce evasión, ¿no? Que simplemente pues, es una renuncia, digamos, a continuar con el proyecto que está implícito en la vida de cultura, ¿no? Entonces, yo diría porque el problema con Vargas Llosa es que se queda en esta constitución un poco pesimista, ¿no? Que dice que, bueno, pues, esta cultura espectáculo, nada, la economía, está destruyendo la idea de cultura, la promesa de la cultura, y bueno, está arrojando pues, a una vida que quizá no es tan significativa ni tan valiosa, ¿no? Creo que en parte tiene razón, habría que examinar cuál es el universo económico de la cultura, ¿no? La religión, el arte, ¿no? Pero por ejemplo, la narrativa, ¿no? Dice Vargas Llosa, que ya, no sé si en este libro o en otro libro, que ya, pues, ¿quién lee a Tolstoy? ¿Quién puede leer una novela como la de Guerra y Paz, que es una novela que tiene, por lo menos en la edición que he leído, 1900 páginas, ¿no? Pero que te sumerge un mundo y que te, digamos, hace ver cosas que te enriquecen como ser humano. Entonces, yo creo que es una idea de, un poco utópica, ¿no? De desarrollo humano, de crecimiento humano a través de la